Bueno, pues me llamo Mario, como ha dicho mi compañero, supongo que muchos me conocéis, y yo explicaré un poco la lucha dentro de la prisión y la industria que se ha montado a través de las cárceles, ¿no? Yo entré en la cárcel en el año 1979, en aquella época era el final de la COPPEL, me integré con los de la COPPEL, lo que pasa que la COPPEL la disolvieron poco tiempo después. Y bueno, se trataba de pedir pues reformas dentro de las prisiones porque eran franquistas, ¿no? En el 79 aún en las cárceles no había entrado esta democracia, entre comillas, que hay ahora. Una de las primeras luchas que tuvimos fuerte fue pedir la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, antes, sobre todo lo que son los artículos 503 y 504, permitía tener en prisión preventiva a una persona varios años sin juicio, ¿no? En espera de juicio. Lo que pedíamos en esa lucha que iniciamos en el 82 fue la reforma de esto, ¿no? Entonces hicimos una huelga de hambre en la cárcel modelo de Barcelona, 1.800 presos. Eso se extendió a otras cárceles de España, más en concreto en Carabanchel, El Puerto, después Ciudad Real. En fin, varias prisiones se adhirieron a esta huelga de hambre. Y conseguimos el compromiso de un grupo político que, si ganaban las elecciones, nos darían esta mini reforma. El grupo político en concreto era el PSOE, ¿no? El PSOE ganó las elecciones el 28 de octubre de 1982 y en el 83 se nos dio la mini reforma. La mini reforma supuso la excarcelación de miles de presos, porque las penas estaban entre 6 y 12 años y bajaron automáticamente a 6. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitía tener a la gente en prisión en espera de juicio varios años, la reformaron y se podía tener un año por prisión menor, 18 meses prisión mayor y 2 años cuando eran casos extremos, ¿no? Como podían ser varios asesinatos o temas de terrorista. Eso supuso pues que la gente saliera de las cárceles. Otra de las luchas que teníamos planteada en esa época era, dentro de las prisiones no había asistencia médica ni habían equipos de tratamiento. Nosotros pensábamos que los equipos de tratamiento serían un arma a favor nuestra, ¿no? En principio, cuando empezaron los equipos de tratamiento en el 83, realmente pues nos venían a favor. Después, con el tiempo, se fueron diluyendo y ahora están prácticamente en contra, ¿no? En las cárceles, antes los talleres productivos los llevaba... Cada cárcel tenía sus talleres productivos y cada prisión tenía pues el administrador, que era el que los llevaba. En Cataluña, a principios de los 90, se formó el CIRE. El CIRE es una empresa pública que gestiona los trabajos dentro de las cárceles. Empezó en Cataluña y ahora se está extendiendo ya en el resto de España. En los trabajos productivos, los presos cobran una media de 200-240 euros al mes, que en la calle son los milagristas que hay actualmente, ¿no? Otra de las luchas que teníamos fuerte fue que nos aseguraran, ¿no? Porque antes no teníamos ni seguro ni teníamos nada. Presentemos una denuncia en la cárcel de Lérida a principios de los 93-94, finales del 93 y principios del 94. Nos dieron la razón y nos aseguraron, pero fue un seguro un poco trampa, ¿no? O sea, actualmente en las cárceles se cotiza en la seguridad social, pero no hay derecho ni a bajas por enfermedades, ni a finiquitos cuando te despiden, ni a pagas extra, ni vacaciones, ni nada por el estilo, ¿no? Eso supuso pues una victoria pequeñita, pero un fracaso. En el tema de los extranjeros aún es peor, ¿no? Porque los extranjeros, como vosotros sabéis, están considerados sin papeles ilegales. Una persona no puede ser ilegal, una persona es legal siempre. Pero bueno, el Estado español las considera ilegales y no pueden trabajar en el exterior de las prisiones. Cuando entran en prisión, esas personas las convierten en legales, ¿no? Entonces empiezan a cotizar, se les da un número de la seguridad social para poder ser explotados. Cuando esa persona, ese extranjero, termina la condena y sale al exterior, pierde ese estatus de legalidad, ¿no? Sale a la calle y vuelve a ser una persona ilegal, ¿no? Que es algo incoherente, ¿no? Porque si esa persona ya tiene un número y está cotizando, en teoría, cuando sale al exterior debería poder seguir cotizando y trabajar como otro cualquiera. No es así. Eso, ellos dicen que es una manera de que dentro de la cárcel seamos todos iguales, ¿no? En realidad es una manera para poder explotar a los extranjeros, porque hoy día en las cárceles hay muchos extranjeros. A principios de los 90 también se inició un régimen que se llama el régimen CIES. Eso significa que una persona que ellos consideren rebelde, conflictiva, en fin, que de alguna manera reclame sus derechos, pasa a ser un preso no grato, ¿no?, para la prisión. Entonces le aplican el CIES. En Cataluña no existe el CIES, pero es lo mismo, ¿no? Te aplican el artículo 93. Yo ese artículo lo tenía aplicado durante varios años, ¿no? Eso significa 22 horas en una celda solo y 2 horas de patio solo también, ¿no? En el régimen CIES hay varios, están clasificados en varios grados, ¿no? El grado que yo tenía aplicado era el más extremo que hay, que es el que, como he dicho antes, 22 horas en una celda solo y 2 horas de patio solo, ¿no? O sea, totalmente incomunicado. Tenía el correo intervenido, no podía comunicar con nadie del exterior y las llamadas telefónicas restringidas a una solamente para llamar al abogado. De esta manera me privaban de tener contacto con la gente del exterior y que la gente del exterior pues tuviera contacto conmigo, ¿no? Yo tenía la suerte de que tenía abogados y entonces más o menos estaba informado de lo que estaba pasando fuera, pero claro, muchos de los presos no tienen esa suerte. El sistema ha inventado una manera de que para que la gente no pueda decir que los presos están indefensos, unos abogados de oficio, ¿no? Los abogados de oficio, en teoría no es que ellos sean malos, sino que representa que te defienden. Cuando un preso, por ejemplo, tiene un problema de un parte, ¿no?, un expediente disciplinario, un grado, un permiso, cualquier tipo de reclamación, tiene un tiempo para recurrir, ¿no? Normalmente es entre 3 a 5 días. Si no tienes abogado y quieres uno de oficio, tienes que ir al búnker, bueno, a la oficina de carceleros. Te dan un folio, lo rellenas y te viene ese abogado, ¿no? Ese abogado pues igual te tarda una semana, con lo que el recurso ya no tiene sentido porque ha pasado el plazo. En el caso hipotético de que dentro de esos días te venga el abogado, es un abogado que no te conoce, no sabe nada de ti y tú les pones el problema que tienes. Entonces lo que hace él es un recurso también muy básico, porque no tiene tampoco los medios a su alcance en ese momento, y presentas el escrito que te hace él. Normalmente cuando un preso hace un recurso, lo hace muy muy rudimentario, ¿no? Un preso pues no tiene conocimientos de derecho ni sabe argumentar técnicamente cómo hacerlo, y más en el caso de los extranjeros. La cárcel, ¿qué hace? La cárcel pues tiene técnicos, tiene gente preparada y hace un recurso argumentado, bien fundamentado, y el preso pues muy rudimentario. Cara a un juzgado de vigilancia, ¿eso qué pasa? Pues el juez lo tiene muy claro, ¿no? Un preso dice que no está conforme con esa sanción o con el que no le han dado un permiso o que no le han dado un grado, nada más. En cambio, la cárcel, a través del equipo técnico, lo fundamenta bien, y lo que pasa es que normalmente, pues de cada 100 recursos, 99, el juez da la razón a la cárcel, ¿no? En principio, cuando pedimos los equipos de tratamiento, que eran psicólogos, asistentes sociales, pedagogos, educadores, nosotros queríamos realmente que era un arma que nos serviría a nosotros, ¿no? El jurista, de hecho, que es el criminólogo, no sé si alguno lo conocéis, esta figura. El criminólogo es es un abogado que en principio nos tenía que ayudar a hacer los recursos a nosotros, ¿no? Entonces, cuando un preso tenía un problema dentro de la prisión, ibas al jurista y el jurista te indicaba cómo, te guiaba, ¿no?, cómo hacer el recurso. Con los años, la figura del jurista se ha vuelto en contra nuestra, ¿no? Ahora lo que hace es argumentar y fundamentar lo que dice el carcelero o lo que dice el equipo técnico, por lo que se nos ha vuelto también en contra nuestra, ¿no? El juzgado de vigilancia, según el artículo 76.1 de la ley orgánica general penitenciaria, dice que está para corregir los desvíos y abusos de la cárcel, ¿no? En realidad, lo que hace el juez de vigilancia es una mano extensa de la propia prisión, ¿no? El juez de vigilancia, que es una figura que debería también, por lo cuando menos, salvaguardar nuestros derechos, hace lo contrario, ¿no? Con el rollo de que las cárceles están masificadas, están hacinadas, pues es un arma también en contra nuestra. ¿Qué hacen los equipos técnicos? Los equipos técnicos, los equipos de tratamiento, para que tú entres en el rol de la industria carcelaria, te dicen que si tú quieres algún tipo de beneficio penitenciario, tienes que acogerte a la reinserción. Entonces, la reinserción laboral significa ir a trabajar a los talleres, lo que significa ser explotado legalmente. Si tú te niegas a que te exploten laboralmente, significa que no quieres reinsertarte. Entonces, ellos lo tienen muy fácil, hacen un informe al juzgado de vigilancia diciendo que te han ofrecido la posibilidad de la reinserción laboral y tú te has negado. Entonces, como te has negado, no quieres beneficios penitenciarios. Y el juez te lo deniega todo sistemáticamente. Entonces, todos esos artículos, como es el 154, que te permite salir de permiso a la cuarta parte, el 100.2, el 82, el 83 del reglamento penitenciario, que son artículos que benefician al preso, que permiten salir de prisión, se te vuelven todos en contra, con lo que te obligan a ser, o sea, te obligan a trabajar. El CIRE poco a poco se ha ido apoderando de la cárcel, ¿no? Hasta el punto de que hoy día en las prisiones catalanas, y se está extendiendo en el resto de España, lleva desde economatos, lavandería, cocina, todos los destinos y trabajos de una prisión los lleva el CIRE. ¿Qué significa eso? Que si tú de alguna manera te rebelas contra esa explotación laboral, después también se te cierran las puertas ante cualquier posibilidad de coger un destino. Con lo que la gente pues prefiere callarse y no luchar, ¿no? En mi caso, pues he sido una persona que he preferido la lucha, porque pienso que los derechos no me los tiene que pisar ni el CIRE ni nadie, y eso me ha llevado pues a pagar 8 años de más y estar de los 25 años que he estado en prisión, pues estar unos 10, 8, 10 o 12, no sé exactamente cuántos, en aislamiento, ¿no? El CIRE poco a poco se ha ido formando una pirámide, y lo que hacen es, cuando un director de una prisión lo expulsan por malos tratos, le dan el premio y lo llevan al CIRE, ¿no? El CIRE es según algunos propios carceleros, es el retiro de los elefantes, ¿no? Cuando un director, por ejemplo, uno de los más fuertes que he conocido, que es Santiago Martínez Cadarso, lo expulsaron de Sevilla 2, lo llevaron a Lérida, lo echaron de Lérida, lo llevaron a Tarragona, lo echaron de Tarragona, ese personaje le dieron como premio director del CIRE. El CIRE tiene un gerente y 3 directores territoriales, ¿no? Uno es Santiago Martínez Cadarso, otro es Xavier Losada y el otro es Manuel Revuelta. Estos 3 personajes han sido directores de prisiones y los 3 han sido expulsados por malos tratos a presos y torturas. Después hay un montón de jefes que no se sabe bien qué significan, ¿no? Jefes de cárcel de talleres, jefe de sección, encargados, encargados de encargados. En fin, hay una pirámide muy grande. Entonces, todos los beneficios que en teoría deberían repercutir para el preso, lo que pasa es que se desaparecen, ¿no? El último año que yo lo seguí, que fue el 2008, que tuve la oportunidad de seguirlo porque poco a poco también me cerraron esa puerta, el CIRE en Cataluña facturó 23 millones de euros. De esos 23 millones de euros, calculemos que habían pagado 800.000 a los presos. Para redondearlo, dijimos 1 millón, ¿no? Los otros 22 millones, que en teoría deberían repercutir en mejoras dentro de la prisión, se pierden en este laberinto de sueldos que nadie sabe bien quiénes son y qué hacen, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? Como no pueden tener unos sueldos muy grandes, pues llegan al tope de sueldo y después pues, gastos de dietas, coches oficiales y, en fin, que se comen todos los beneficios se los comen ellos, ¿no? En el tema de las drogas, muchos de vosotros sabéis que, o habéis escuchado, que en las cárceles corren muchas drogas, ¿no? Drogas ilegales. Es cierto que hay drogas ilegales, pero las peores no son las ilegales, sino las legales. ¿Por qué? Pues porque en la cárcel, como algunos sabréis, existe la metadona. La metadona es una droga que sacaron para deshabituar a una persona de la heroína. En principio, si tú consumías 1 gramo de heroína, te daban el equivalente en metadona y tenías que ir bajando en esa dosis hasta llegar a 0. Lo que hacen es lo contrario. Te van ofreciendo más metadona, ¿no? Te van subiendo la cantidad, hasta el punto de que, bueno, cuando te quieres dar cuenta, pues estás tomando, a lo mejor empezaste con un 25 y estás tomando un 100. Después están los psicotrópicos. Los psicotrópicos también es una cosa que las dan al que quiere, ¿no? O sea, tranquimacines, Dawkins, todo este tipo de medicación. Cualquier persona que entra en prisión, lo primero que le ofrecen es la metadona, aunque no seas toxicómano. ¿Por qué? Pues porque de esta manera te pueden enganchar y dentro de un patio, una persona que está consumiendo metadona y le están dando psicotrópicos, es una persona nula, ¿no? La anulan de esta manera. En las prisiones están dando metadona a los presos, a la mayoría de ellos, psicotrópicos, por ejemplo, empiezan con metadona, un psicotrópico tranquimacín por la noche, durante una semana o dos, después ya el mismo preso dice, hombre, ya no me hace nada, le dan uno por la mañana y otro al mediodía, ¿no? Si con eso no es suficiente, hay una droga nueva que se llama Seroquén. El Seroquén es una droga que te la receta el psiquiatra. El Seroquén es lo que antiguamente, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar del Lagartil. El Lagartil era una droga muy fuerte, ¿no? Que se daba, es un sedante que anula totalmente a una persona. Y hoy día en las cárceles dan Seroquén. Si tú a una persona le das metadona, un tranquimacín por la mañana, un tranquimacín por la mediodía y un tranquimacín por la noche, y un seroquén 100, 200, 300 o 400, que son las clases que hay, esa persona está saturada de droga, ¿no? Entonces, cualquier día que la comida o no coma o tenga un problema familiar o a lo mejor ha tenido algún juicio y deja de comer ese día, pues como está tan saturado de droga, se producen las muertes de sobredosis. Las muertes de sobredosis, el único culpable que hay, el único asesino es el propio Estado, ¿no? Que es el que suministra este tipo de drogas. La gente está muy confundida cuando oye que en la cárcel ha muerto una persona por sobredosis. Normalmente las sobredosis que hay en las prisiones no son de drogas ilegales, sino de drogas legales. Lo que pasa es que eso no sale en las noticias ni en los diarios de oficiales del Estado, ¿no? Eso se esconde y siempre se da la excusa de que ha sido una sobredosis de droga ilegal. La droga ilegal, como podéis pensar, en una prisión es difícil entrarla, ¿no? Porque hay pocos contactos con personas directamente. Solo existen los vis-a-vis. Un vis-a-vis, una persona sí que puede entrar algo de droga, ¿no? Pero esa droga no va a drogar a un patio entero, y mucho menos una prisión. Entonces, cuando en una prisión corre mucha droga, los que la suministran no son los presos, sino los propios carceleros, que es un negocio que tienen aparte, ¿no? Igual que puede ser un móvil o puede ser una botella de whisky, ¿no? De hecho, un móvil en la prisión está en 600, 700 euros. Un móvil no lo puede entrar nadie más que un carcelero. No lo puede entrar ningún familiar. O una botella de whisky, ¿no? Una botella de whisky, el volumen que tiene, nadie lo podría entrar, ¿no? Porque las familias son cacheadas antes de entrar en un vis-a-vis. Por lo tanto, si yo me puedo permitir pagar 90 euros por una botella de whisky y la tengo, lo único que me puede entrar es el propio carcelero. Todos estos temas en las prisiones no se escuchan, no dan información, solo de cuando en cuando se oye un caso que han cogido algún carcelero por corrupción o por tráfico de drogas. De hecho, hace poco cogieron a dos en Barcelona, uno de la Roca, de Cuatro Camins, y otro de la cárcel de Lladoners. La industria carcelaria, bueno, no sé si vosotros lo sabéis, pero cada día va más, ¿no? Se están construyendo cada día más cárceles. ¿Qué sentido tiene construir más cárceles? Tiene el sentido de tener mucha mano de obra siempre a punto y barata, y por otro lado, intimidar y asustar a la gente del exterior, ¿no? Porque si se están construyendo cárceles, significa que cualquiera de nosotros puede entrar en ellas. Y de hecho, como podéis ver, todas las leyes que se están haciendo desde hace 25 años o 30 para aquí, todas las leyes de la democracia son represivas y recortan las libertades, ¿no? Hasta el punto de que hoy día puedes entrar en prisión por un positivo de alcoholemia. De hecho, están entrando en las prisiones. Los inmigrantes, incluso por el Tom Manta, ¿no? En el tema del Tom Manta, yo conseguí en concreto hablar con algunos diputados, ¿no? Entre ellos algunos de Cataluña, y les dije que era vergonzoso que podrían encarcelar a un inmigrante por vender, buscarse la vida de esta manera, ¿no? Vendiendo CDs o DVDs o, en fin, cosas así en la calle. Eso se llevó al Parlamento, al Congreso de los Diputados, y al final esa ley la han cambiado, ¿no? Hoy día ya no les quitan el género y los multan, pero no entran en prisión. Pienso que es una pequeña victoria nuestra, ¿no? De la gente que hemos luchado pues por estas cosas, pero pienso que la lucha tiene que seguir mucho, mucho más adelante. En mi caso, yo he tenido la gran suerte de tener a mucha gente de vosotros en toda España, fuera de España, y mi caso ha sido muy conocido y, por lo tanto, he tenido la oportunidad de salir, ¿no? Y de que el Estado reconozca que he cumplido 8 años de más. Pero dentro de las cárceles hay mucha gente anónima que no han tenido la suerte que he tenido yo y siguen ahí, y todos están cumplidos, ¿no? Yo conozco muchos amigos míos que llevan 25 o 30 años en prisión sin tener ningún delito de sangre. La única cosa que a lo mejor varía de ellos a mí es que yo he sido una persona más luchadora y ellos quizá no han tenido la oportunidad o las ganas de luchar, ¿no? Cuando empecemos las luchas, pensemos que las huelgas de hambre era una manera de luchar fuerte, ¿no? Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no podía ser. ¿Por qué no podía ser? Porque en las cárceles muchos de los presos tienen enfermedades, ¿no? Como puede ser el VIH, hepatitis, en fin, infinidad de enfermedades que les impide poder hacer una huelga de hambre, aparte de que no todo el mundo es capaz de hacer una huelga de hambre, ¿no? Es una cosa durísima, yo lo sé por experiencia. Entonces decidimos hacer huelgas de brazos caídos, ¿no? Las huelgas de brazos caídos significaba paralizar la prisión. ¿Qué pasaba con esto? Cuando a partir del 82, que fue la última huelga de hambre colectiva fuerte que hicimos, empecemos con las huelgas de brazos caídos, disolvieron los comités que había de presos, ¿no? La COPEL ya no existía y los comités que habíamos formado dentro de las cárceles también los disolvieron. hasta el punto de que hoy día en una cárcel, si alguien intenta de alguna manera hacer un tipo de reivindicación y se enteran los carceleros, que es muy fácil porque para eso tienen su gente, sus confidentes dentro del propio patio, disuelven. ¿Cómo lo disuelven? Llevándote de conducción. Y claro, si a un preso que es de Valencia lo llevan, por ejemplo, al puerto, ¿qué pasa? Y pues que no puede comunicar. No perjudican solamente al preso que lo trasladan, sino a la familia. La familia normalmente no tiene recursos económicos para poder desplazarse al puerto de Santa María, por ejemplo, o a Bilbao, en fin, a otra punta de España, con lo que le perjudican al preso y a la familia porque deja de tener ningún vínculo, no le rompen los vínculos familiares y sociales. Como ellos saben que eso duele, lo llevan a la práctica normalmente, ¿no? Cuando cualquier prisión alguien intenta hacer algún tipo de lucha, lo trasladan. Si son tres, uno a cada prisión y ya está, o sea, se disuelve ese pequeño grupito. En el caso hipotético de consigan, como en el caso nuestro que conseguimos, por ejemplo, en el 90, en la cárcel de Cuatro Caminos, en la Roca del Vallés, en Barcelona, conseguimos paralizar la prisión en contra de un juez que se llamaba José Ramón Manzanares Codesal. Su padre era el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Ahí conseguimos paralizar la prisión y pedíamos eso, ¿no? La excarcelación de presos enfermos, que se le aplicaran los beneficios y algunas cosas más, y que evidentemente que ese juez lo sacaran, ¿no? Estuvimos en huelga de brazos caídos 7-8 días y a los 7-8 días por la noche entraron los antidisturbios y se nos llevaron a los que consideraron ellos cabecillas, son, ¿no?, un total 16. Nos dispersaron en varias prisiones y nos aislaron, nos volvieron a aplicar lo que es el CIES en Cataluña, el artículo 93. Eso me supuso a mí pues a otros 2 años de aislamiento más o menos, ¿no? Entonces así seguíamos pensando que la lucha debía seguir, y hoy día pues bueno, somos pocos los que están dentro de la cárcel que luchan, pero pienso que en el exterior mucha gente se equivoca, ¿no? Porque yo he escuchado en muchas conversaciones, en muchas charlas que he ido por todo el Estado español, de que a lo mejor un grupo, me han dicho, es que somos 2 o 3. Yo pienso que un grupo de 2 o 3 puede hacer mucho si quiere, ¿no? Incluso una persona solo puede hacer. Y simplemente las ganas que le ponga cada uno y el empeño que tenga de luchar, ¿no? En mi caso concreto, los últimos años, yo en los 25 años así en que he estado en prisión, bueno, en total he estado 28, ¿no? Pero en los últimos 25 he hecho unas 50 o 60 huelgas de hambre. La mayoría de ellas eran para pedir mejoras para los presos, ¿no? A excepción de las 3 últimas que fueron para mi libertad, ¿no? Las 3 últimas estuve una de 76 días... otra de unos 42 o 43 y la última que fue de 100 días, que es la que entré en coma y que realmente la gente en la calle se movilizó a nivel nacional e internacional, ¿no? Eso supuso pues eso, mi excarcelación y que reconocieran que había cumplido 8 años de más. Y bueno, eso es un pleito que ahora tenemos con justicia y ya veremos cómo acaba, ¿no? Porque claro, no me pueden devolver 8 años de mi vida, me los han quitado. Pero sí que, evidentemente, reclamo una indemnización, que será largo todo este proceso, pero bueno, me imagino que al final el Estado tendrá que pagarme, ¿no?, por esos 8 años. Hay mucha gente que no ha tenido esa suerte y que está en prisión en las mismas condiciones que estaba yo, ¿no?, que realmente son gente que ha cumplido con la prisión. En mi caso se hizo cargo a través de grupos anarquistas y de la propia CNT y hubo una campaña bastante fuerte, y tuve esa suerte, ¿no?, de ser excarcelado. En el caso de mis compañeros no ha habido esa campaña, no ha habido esa suerte y siguen ahí dentro. Pienso que es importante que cuando las personas se les da apoyo a un preso se siga hasta el final, ¿no? Muchas veces, yo a lo largo de estos años he tenido altos y bajos, ¿no? Había épocas en que he tenido más ayuda, más apoyo, y épocas en que el apoyo pues ha aflojado un poco. Si el apoyo a un preso se le da desde afuera un apoyo y ese apoyo desaparece, el sistema ese preso se lo puede comer en un santiamén, ¿no? El sistema, cuando ve que no estás de alguna manera apoyado en el exterior y has tenido algún apoyo, se venga, ¿no? Y la venganza puede ser terrible, ¿no? Hasta el punto de que pueden inducirte al suicidio. De hecho, otra parte de las muertes que hay en prisión es cuando está una persona en aislamiento. El aislamiento de una persona significa no hablar con nadie y estar en una celda solo. Hay gente, como en mi caso, que lo aguantamos, y gente pues que no lo supera eso. Cuando los aíslan, llegan al punto pues de coger una boquilla de tabaco, quemarla, ¿no?, y cortarse las venas por el simple hecho de que le abran la puerta y pueda salir un rato de ese aislamiento, ¿no?, de poder comunicar con alguien, hablar con un enfermero, en fin, romper ese aislamiento. El sistema eso abusa de eso y se producen muchas muertes. De hecho, en Brians 2, en un año, habían más de 30 muertes, ¿no? Lo que pasa es que en el exterior todas esas muertes no salen. Eso en una de las cárceles. Si contáramos todo el Estado español, probablemente cada día hay más de un muerto, ¿no? En todas las cárceles. En Cataluña contemos que cada 3 días había uno de muerte. En el Estado español, imagino, pues si contáramos todas, es a diario. El goteo es impresionante, ¿no?, de muertes que hay en las cárceles. De eso nadie habla, nadie sabe nada, nadie dice nada. Pienso que es importante que a través de los grupos que hay de soporte, de grupos anarquistas, de grupos de la CNT, en fin, todo el mundo se implique un poco en este tema, porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros los que estamos dentro. Y a todos nos gustaría pues que se nos apoyara. Otro tema del que siempre me gusta hablar, ¿no?, es que prefiero que la gente me pregunte directamente cosas que tiene en concreto a lo mejor en la cabeza, que preguntas que tiene y no sabe cómo va, y yo pues prefiero que se me pregunte, así puedo contestar más directamente cada caso, ¿no? Entonces, la exposición más o menos es esta de mi vida. O sea, mi vida ha sido la prisión hasta hace muy poco, y por lo tanto conozco muy bien este tema. En el tema de las drogas legales, otra de las formas que han conseguido tener a la gente aborregada, ¿no?, de alguna manera, claro, si en un patio hay 250 presos y de los 250 un 70% está tomando medicación, es un 70% que tienen de alguna manera dormidos, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, si alguien intenta hacer algún tipo de reivindicación, lo primero que amenazan los carceleros es decir que si hay alguna movida en un patio o en una cárcel, no se entrega la medicación, con lo que hacen un enfrentamiento con los propios presos, ¿no? Porque claro, una persona enganchada a las drogas legales, que son la mayoría, si no le dan la medicación a su hora, pues entra en síndrome, ¿no?, síndrome de abstinencia. Cuando alguien intenta hacer cualquier tipo de lucha, lo primero que hacen es, claro, como lo saben ellos, ¿qué hacen? Pues decir, bueno, pues si hay algún tipo de problema en el patio, la medicación no se dará. Con eso consiguen enfrentar un preso con el otro, ¿no? Otro de lo que están haciendo ahora en Cataluña y en España son los módulos terapéuticos. Un módulo terapéutico significa un módulo sin drogas. ¿Con eso qué hacen ellos? Si un preso se fuma un porro, se toma una raya, en fin, o se toma cualquier tipo de droga, el preso que lo ve está obligado a chivarse, ¿no? De esa manera dicen que la persona está reinsertada. Si ese preso no se chiva y lo ve otro, pues perjudica a los dos, porque el que se chive es el que se lleva el premio. Y si uno lo ve y dice, mira, pues yo he visto a fulano fumarse un porro y menguano estaba al lado y no ha dicho nada, son los dos los que salen perjudicados. Con eso están consiguiendo pues que entre los propios presos se chiven uno del otro y los carceleros tengan más tiempo para leer el periódico, ¿no?, que es lo que hacen habitualmente, leer la prensa y jugar al ajedrez. ¿Ellos en qué basan esta terapia, ¿no? Ellos dicen que si una persona normalizada, entre comillas, en la calle, cuando ven que alguien comete algún tipo de delito, ¿no?, que roba un coche o que entra en una tienda, en fin, su obligación es llamar a la policía y decir, bueno, pues aquí en la calle tal se está robando un coche, ¿no?, se está cometiendo este delito. Entonces, dentro de la prisión, utilizan el mismo sistema. Si eres una persona normal, según ellos, reinsertado, que te intenta reinsertar, tienes que chivarte de lo que hace tu compañero. Como esto les está funcionando, pues lo están extendiendo pues por todas las cárceles, ¿no? Casi en Cataluña prácticamente ya en todas las prisiones hay un módulo de este tipo, ¿no? Y según sabemos, en España ya también se está corriendo este tipo de terapia, ¿no?, como lo llaman ellos, que es chivarse uno del otro. Yo tenía el correo intervenido y las cartas que me mandaba la gente del exterior me las abrían y las leían, y las que yo mandaba al exterior lo mismo, ¿no? Hasta el punto de que una carta podía tardar en salir de la prisión un mes y algo, o en llegarme a mí, ¿no?, un mes y algo. En el caso de que sea un paquete, sobre todo si tiene algún tipo de literatura, ¿no?, de libro que pueda ayudar al preso a defenderse, ¿no?, como el de Julián Ríos, ¿no?, como defenderse en prisión, en fin, libros que se han editado, Salaqueta o algunos así, ellos lo que hacen es devolverlos diciendo que puede haber algún tipo de explosivo dentro, ¿no?, cuando los devuelven, porque también en muchos casos se pierden ese paquete, ¿no? En mi caso, muchas cartas no me llegaban, ni las que yo escribía al exterior tampoco llegaban a su destino, ¿no? Simplemente las rompían. De hecho, yo ya como norma, ¿no?, las primeras líneas cuando escribía una carta se las dedicaba a ellos, ¿no? Se las dedicaba a ellos y les ponía cuando te llegue esta carta, estos enfermos mentales la han abierto, te llegará abierta, ¿no? Porque están enfermos y tal. Hasta el punto que me llegó un día un director y me dijo, al director de Brian 2, Pedro Domínguez se llama, y me dijo, dice, escribe tú unas cartas, dices que yo soy un enfermo. Digo, sí, digo, aparte de un enfermo, un facha. Sí. Claro, ¿por qué eres un enfermo? Porque yo puedo tener una carta de un compañero mío dentro de una celda y jamás se me ocurrirá leerla, ¿no? Porque es una cosa privada. Y si tú lees mis cartas, es que eres un enfermo. Estás enfermo tú, ¿no? Pero realmente el problema de las cartas y los paquetes es que muchas veces ya no es que los devuelvan o los retornen porque dicen que no consta el destinatario y tal, ¿no? Sino simplemente se los quedan y desaparecen. No solamente en paquetes de correo, sino en paquetes incluso de ropa. La familia a lo mejor te entra unas bambas o te entra un pantalón, te entra cualquier tipo de prenda, y si uno de estos carceleros le da el punto y le gusta, te lo quita, y claro, tú no puedes demostrar que ha entrado eso en prisión, porque a la familia no le dan ningún recibo que ponga ha entrado unas bambas de este tipo, este número, no, simplemente te dan un recibo que ha entrado un paquete. Dentro de ese paquete no consta nada, ¿no? Entonces se pierde incluso desde zapatos, bambas, cualquier tipo de prenda se puede perder. De hecho se pierden. Y ves más, en Lérida hubo una época que cuando entraba la gente en prisión le quitaban el oro, ¿no? Decían que era un objeto de valor y que no lo podían tener dentro de la cárcel. Y depende que, claro, no ponían ellos una cadena de oro o un anillo de oro, ¿no? Ponían una cadena dorada. Entonces, en Lérida se dio el caso de que desaparecían, ¿no? Y bueno, cuando la gente reclamó esas pertenencias, como no, el recibo que ellos tenían no ponía cadena de oro, sino cadena dorada, el juez de vigilancia dijo que no tenía importancia sino una cadena dorada, ¿no? Pues, o sea, no era ningún valor eso. Y se perdieron varios objetos de oro, ¿no? Que los únicos que las podían coger eran los propios carceleros, que son los que te lo quitaban, y en teoría lo depositaban en una caja fuerte de valores. Desaparecían. En primer lugar, pienso que si no hubiese tenido el apoyo de la calle, probablemente no hubiese aguantado 100 días en huelga de hambre. Porque la moral que te da tener ese apoyo es la que probablemente me ha hecho aguantar a mí 100 días, ¿no? Una huelga de hambre, no sé si alguno de vosotros lo ha probado nunca, es muy duro, ¿no? Y si te merman un poco la moral, aún más. En mi caso, pues yo creo que si aguanté 100 días sin comer, fue precisamente por la moral que tenía alta y que sabía que en la calle había gente moviéndose, ¿no? Desde pintadas, concentraciones, sin todo tipo de actos, ¿no? Pienso que es muy importante que los presos tengan ese apoyo, y pienso que la gente de la calle es importante que los apoye, ¿no? Que sí que es verdad que a lo mejor cuando empieza el apoyo a un preso, las represalias momentáneas son duras, ¿no? Porque lo primero que hacen es intentar intimidarte para que dejes de esa lucha, ¿no? Desde traslados, decirte que no te van a dar ningún permiso, decirte, en fin, barbaridades que te dirán, ¿no? Pero si un preso se siente apoyado, claro, lucha. Si no se siente apoyado, abandona la lucha. ¿Por qué? Pues que, como he dicho antes, las represalias pueden ser brutales, ¿no? Contra ese preso. Desde un traslado de una punta a la otra de España a meterle aislamiento, como en mi caso, ¿no? Simplemente porque no me adapto al régimen ordinario. Ya está. No, a mí me, o sea, ya amenazas de muerte había recibido, ¿no? De hecho, pero lo que pasa es el problema es ese, ¿no? Que tenían conmigo, que nadie se atrevía a tocarme precisamente porque era una persona conocida en el exterior. Entonces eso les daba miedo a ellos, ¿no? De hecho yo abusaba también de eso, ¿no? Cuando a mí me venía algún carcelero, me intentaba intimidar, le decía, tú la fuerza la tienes de la puerta para adentro, pero yo la tengo de fuera, de la puerta para afuera, o sea que tú mismo, ¿no? Entonces eso les frena. Pero claro, ese es mi caso. En la mayoría de los casos no ha pasado esto, ¿no? En la mayoría de los casos hay presos que reciben palizas. Hay presos que incluso han estado atados en una cama en aislamiento. Hay unas celdas que tienen para atarte, ¿no? Y depende de qué preso, pues lo han tenido atado X días, ¿no? Haciéndose sus necesidades de encima. Como ese preso o no tiene familia o no tiene apoyo, no ha pasado nada. Nadie. Y el juez de vigilancia, que es otra de las figuras que debería intervenir en estos casos, tampoco aparece para nada, ¿no? Y después lo difícil de todo esto, aunque tú denuncies, es que no puedes demostrarlo. Claro, ¿cómo vas a demostrar que tú has estado atado 7 días en una cama? Es imposible eso demostrarlo. No hay nadie que nadie va a testificar a tu favor, porque nadie te ha visto. Entonces no hay pruebas físicas. En el caso de un paquete, por ejemplo, que se extravíe, tampoco tienes medios para demostrar una carta. Estas cosas no se pueden demostrar. Entonces el juez de vigilancia lo tiene muy fácil, ¿no? Como no se puede demostrar, no existe. Y en el caso del defensor del pueblo, lo que hace él es decirte, he recibido tu queja, se ha abierto un expediente, al cabo de un mes, mes y medio, se cierra el expediente porque no hay nada que lo pruebe. y a final de año pues decirle al Parlamento, al Congreso, donde sea, se ha informado, han habido 10.000 quejas de presos, de malos tratos. Pero como no hay pruebas físicas que se puedan demostrar, queda ahí como nada. Eso los presos lo saben, como lo sabía yo, ¿no? Entonces cuando yo me decido a escribir algo, ya no me dirijo al Defensor del Pueblo, porque pienso que es absurdo. Entonces, o ya me dirijo directamente al Juzgado de Vigilancia, y si creo que es un delito, al Juzgado de Guardia. Pero ya al Defensor del Pueblo no pierdo el tiempo en eso. Ni pierdo el tiempo, ni quiero represalias por una cosa que no me va a solucionar nada.